El próximo martes 1 de mayo, Día de los Trabajadores, tenemos una cita muy especial. En el parque de la muy disputada cornisa, justo al lado de la iglesia de San Francisco el Grande y en el madrileño barrio de La Latina, acto contra la globalización. Hasta hace 20 o 30 años, la pobreza era fruto de la injusticia. Lo denunciaba la izquierda, lo admitía el centro, rara vez lo negaba la derecha. Mucho han cambiado los tiempos, en tan poco espacio de tiempo. Ahora la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. La pobreza hoy en día puede merecer lástima, en todo caso, pero no provoca indignación. Hay pobres por ley de juego o por fatalidad del destino. La pobreza mata cada año en el mundo más gente que toda la Segunda Guerra Mundial, y aún así insistimos en afirmar que la marcha de la economía mundial no podría ser más favorable. La justicia social nunca podrá ser alcanzada. Nuestra sociedad de bienestar se sustenta sobre los pilares de la injusticia, la explotación y la pobreza. Por eso, a partir de las 2 de la tarde del próximo día 1 de mayo y durante toda la tarde y noche, habrá lugar un acto en contra de la globalización. Habrá charlas, actuaciones y otras sorpresas. Os esperan en el parque de la muy disputada cornisa, en la plaza de San Francisco el Grande, al lado de la iglesia de San Francisco el Grande y en el madrileño barrio de La Latina. Ya lo sabes, no faltes.
Esto es Bazar de Pingüinos. Empezamos aquí a ser un poquito más radio resistentes, la gente del software libre. Nos presentamos aquí, a los mandos está Conchi, nos está ayudando, que aquí los mozos que hemos venido a hablar del software libre no sabemos utilizar todavía la radio. Me acompaña mi amigo Vieto.
Buenas tardes.
Y yo soy Yonki. Seguimos con la música.
Bueno, lo primero que nos gustaría hacer es lo típico, digamos, mandar un saludo. Y para eso lo que vamos a hacer es contaros un poquito quiénes somos en respecto a esto del software libre.
Sí.
Nuestra personalidad es mucho más amplia, por supuesto.
Sí, exactamente. Bueno.
Nosotros nos hemos conocido gracias a Barrapunto.
Sí.
Y Barrapunto.com es una página, un weblog, que recomendamos, por supuesto, a todos los que quieran empezar a estar un poquito al tanto de este mundo. Y gracias a Barrapunto nosotros nos hemos conocido.
Sí, nos conocimos porque Empiezas a... es, digamos que es un foro en el cual pues hablas, empiezas a conocer a ciertos personajes, siempre tienes algún amigo en especial, siempre surge algún enemigo en especial, que a veces hasta te pones triste cuando encuentras a tu enemigo, ¿no? Y empiezo a cantar onomatopéyicamente y me encuentro con el gallego, con Vieito.
El gallego que también se sabía la canción. Sí. Todo esto vino a cuento de una canción de Led Zeppelin. Pero bueno, el caso es que en Barrapunto de lo que hablamos principalmente es del software, que son los programas informáticos, y específicamente del software libre, que es un gran apartado, afortunadamente muy grande, dentro del mundo del software.
Exactamente. Del partido del Madrid y el Barcelona no hablamos en Barrapunto. Hablamos generalmente de estas pequeñas inquietudes tecnológicas, esta pequeña ansia por la libertad que también está aquí en el mundo de la informática y de las tecnologías, y allí es donde nos juntamos unos cuantos locos y resulta que nos conocemos, resulta que me dice, pues hay una radio, Radio Resistencia, y ¿eso qué es, chico? Pues nada, me trae aquí, me mete en un lío y aquí estamos haciendo un pequeño programa de radio, intentando pelear un poquito y ser aprendices de Radio Resistentes.
Bien, y lo que queremos intentar y lo que nos gustaría conseguir con este programa es daros a conocer a todos qué es esto del software libre, que es algo muy importante que está pasando en el mundo ya ahora mismo, que hay un montón de miles de personas que están trabajando en común sin que nadie los haya organizado, sin que nadie les haya mandado, sin que estén ganando una peseta, y que están consiguiendo hacer unos productos, unos programas informáticos para que tú los utilices para lo que quieras, que son en muchos casos mucho mejores a otros que hay, que empresas te venden y están ganando un dinero por ellos.
Exactamente, es a lo mejor es aventurarse, es un ejemplo libertario, Wish. Vamos a matizarlo y lo pelearemos y lo discutiremos en el programa, pero seguro que es un ejemplo de libertad y de gente y de buen rollo que está trabajando para ti, está trabajando para el pueblo, para que tengas en esta faceta de la vida. Digo yo que pues en otras habrá otra gente. Yo te cuento lo que vivo, y entonces en el software también hay gente que lucha por las libertades. Eso es lo que venimos a contar, lo que queremos hacer cada semana aquí en Bazar de Pingüinos, y es en lo que estamos. Lo que vamos a hacer ahora es, recuerdo que los barrapunteros van a escucharnos, porque esto lo vamos a poner en internet, lo vamos a poner en un fichero MP3 y en un fichero OGBorbis libre. Entonces, lo que quiero comentarles a ellos, gente muy técnica, muy follonera y que le saca punta a todo, que seguramente no somos los más indicados para hacer un programa de software libre, pero aquí estamos, como siempre en el software libre alguien tiene que empezar, y bueno, que estén al tanto, que lo queremos hacer para ellos, lo queremos hacer para la gente que empieza, y que vamos a intentar que nos salga bien. Ellos saben muy bien cuando lo vamos a hacer bien y cuando lo vamos a hacer un poco menos bien. La idea es que venimos con el corazón abierto y a contaros todo. Y no sé, vamos, que nos traten un poco bien, que pueden venir cuando quieran, y que sobre todo eso, a los barrapunteros, que nos vigilen, nos cuiden, y que sepan que acabamos de empezar, llevamos 3 minutos en la radio, vamos.
Y a todos los demás, que no se asusten, que esto es muy bonito. Quizá no sea del todo fácil, pero normalmente las cosas que son fáciles de conseguir no suelen dar una gran satisfacción. Entonces, que esto es un mundo muy bonito y muy accesible a cualquiera.
Esta canción es de Amparo, Amparanoia, y recuerda, siempre que escuches esta canción es que empieza Bazar de Pingüinos. Reconócenos por esta sintonía.
Bien, I feel free, I feel free. Nosotros nos sentimos libres y queremos que todos os sintáis libres utilizando software libre. Vamos a contaros un poquito hoy en este programa. Lo único que vamos a hacer es presentarnos, que ya lo hemos hecho, y contaros pues de qué vamos a hablar en este programa, qué es lo que os vamos a querer contar, qué cosas vamos a hacer, quién va a venir, de qué se va a hablar, lo que os podéis esperar, qué secciones vamos a tener. Presentaros un poquito lo que va a ser Bazar de Pingüinos. Nosotros lo que queremos es que, bueno, pues contaros todas las cosas buenas que nos ha traído a nosotros el software libre, que es una comunidad que está peleando pues por todas sus libertades y por un modelo social que sea mucho más abierto y más solidario, ¿no? No todo lo que traen los unos y los ceros, como decimos los informáticos, tiene por qué ser negativo, comercial, tecnológico, sonar a venta, compra, dinero. Hay otras cosas, hay inquietudes culturales, inquietudes intelectuales, inquietudes técnicas, y sobre todo un sentimiento de colectividad y de ser un grupo muy grande de gente, pertenecer a un grupo que está haciendo cosas por sí mismo y, como decíamos antes, que es lo más importante, sin que se mueva normalmente un interés económico, no se mueva ni una peseta, nadie está haciendo aquí las cosas por dinero. Contaros también que nosotros pues no somos unos matamarcianos extraños que estamos todo el día delante de la maquinita, que para poder hacer esto tienes que estar en comunicación con muchísima gente. Intentamos hacer las cosas pues lo mejor que podemos y hablar, que todos sepáis pues cómo nos estamos organizando, cuáles son nuestras batallas, la historia que hemos pasado hasta llegar hasta aquí, cuál es nuestro futuro, cuál nos gustaría que fuese, cómo se utiliza nuestro software, por supuesto, porque para poder ser parte de esto tendrás que ir aprendiendo a manejar este software. Y otros temas, el derecho a la intimidad, la privacidad, es algo que está muy relacionado con el tema del software libre. Hay sistemas para que seas completamente libre en tus comunicaciones sin que nadie pueda espiarlas, como de hecho está pasando con cualquier correo electrónico que envíes, por ejemplo. Y también queremos hablar de otros temas que estén fuera del software libre, pero que digamos que filosóficamente pues son un caso espejo al nuestro. Hay muchos casos de gente que se está asociando basándose en la estructura que se ha creado para construir programas libres. Hay mucha gente que está utilizando ese tipo de estructuras para hacer otras cosas distintas, desde comunidades que funcionan con el trueque hasta una enciclopedia mundial, un proyecto digno de Isaac Asimov, vamos.
La ha abordado, tío, qué bien ahora. Pues nada, ahora vamos a pasar a unos ejemplillos, porque hemos oído, hemos hablado con vosotros y la idea es que veáis, pues vamos a hablar un poquito de, hablaremos en el programa de privacidad. Ya ha dicho Vieito, la gente nos espía, papá Estado nos está espiando, entonces lo podemos evitar, os vamos a contar cómo evitar eso, o vamos a explicar tranquilamente, lo podemos conseguir. Es, repito, la primera vez en la historia de la humanidad en la que papá Estado no te puede espiar, porque tienes las herramientas para poder evitarlo. Ha ido gente y todo a la cárcel, parece que no, parece que solamente va a la cárcel el que va a una manifestación. No, pues el que está en casa tecleando y escribiendo código puede darle una patada a papá Estado bien grande. Y en este tema de la privacidad se consiguió, hay un agente, el héroe se llama Zimmerman, ya hablaremos de él. Que juntó una serie de cositas y nos ha dado esa posibilidad de la privacidad. Luego tenemos otro, vamos a traer a gente muy variopinta, gente pues como Benito el niño hacker, que con 7 años ya se cuela en los servidores de la NASA. Y bueno, vamos a traer a todo el mundo, desde gente que pues eso, que de la escena underground, hackers o virus, gente que hace virus, que fíjate, dicen, ¿no? Van diciendo, este tío que hace virus es un depravado, un malo, ¿qué tendrá en la cabeza? Pues no, es gente que quiere también hacer un mensaje, fíjate, saben hacer eso y te dejan esa pequeña joya que es su virus, que a veces es para protestar, a veces es por ego. Habrá que traer a algún grande, que aquí en Madrid hay grandes.
Esos hackers delincuentes, como nos contaban el otro día muy bien en la serie de periodistas.
Sí, sí, sí.
Efectivamente, todos los hackers son unos delincuentes, sí, asesinos. Efectivamente, también os contaremos un poco qué es lo que realmente, más o menos, entendemos nosotros, no nosotros, sino los propios hackers dicen ellos qué son y qué es lo que hacen y qué es lo que les mueve, si es el dinero o el delinquir o si es la curiosidad y el afán de aprender.
Hablaremos de que son gente con mucha curiosidad. Luego también traemos gente más normalita, administradores de sistemas que están optando por software libre, gente que en sitios, en los más inesperados sitios, corporativistas o fascistas, que están usando software libre. Ni siquiera el propio jefe lo sabe. Cree que está usando otro software, pero claro, el administrador ha dicho que esto va mejor. Entonces, más normalito, no es tan especial como un hacker, pero aquí vendrán sus administradores, los programadores y gente que ahí por debajo lo está utilizando. Un día esto nos levantamos todos, que somos ya masa crítica, y decimos, y protestamos. Y encima sí que hacemos una revolución ya física, no de unos y ceros.
Efectivamente. Y tendremos también una sección más práctica, más de bricolaje, de hágaselo usted mismo, donde lo que vamos a intentar es que todo esto se pueda plasmar en una realidad, en tu casa, en tu ordenador o en tu trabajo, y que puedas optar por el software libre. Gracias a esto que estábamos comentando, de que hay un montón de miles de personas que llevan años y años trabajando ya en hacer estas herramientas de software libre, lo que han conseguido es que hoy día sea muy sencillo que, sin tener unos conocimientos excesivos de informática, puedas tú mismo instalarte un sistema de estos con la misma facilidad o incluso a veces más, incluso más rápido, y por supuesto los resultados van a ser bien diferentes, pues con la misma facilidad, decía, con la que ahora te puedes instalar sistemas propietarios, que ya sabemos todos de quién estamos hablando. Sí. Ese es otro amiguito que quizá venga mucho por el programa también.
Sí.
Nuestro amigo,
sí,
Billy Puertas.
Billy Puertas, el amigo. Sí, vamos a comentar un detalle, por ejemplo, ¿no? Esto es el miedo a instalar, por ejemplo, generalmente vamos a pensar en Linux, hay otros sistemas operativos, pero vamos a hablar un poquito de Linux porque es el que más gente tiene y ahora está de moda.
Efectivamente.
Y bueno, pues una cosa que comentábamos antes, que parece difícil instalar, hay gente que tiene problemas para instalarlo, pero es justamente cuando intentas mezclar en tu mismo equipo el software de Billy Puertas y por ejemplo Linux, entonces es ahí cuando necesitas un poco de ayuda de alguien que conozca un poco más el tema del hardware, de la máquina y de cómo instalarlo. Pero lo que comentábamos, compras un ordenador nuevo, vienes de nuevo en el mundo de la informática y te compras una distribución Linux, pones tu CD, arrancas el ordenador y es facilísimo. O sea, llega el caso que es más fácil que instalar que el propio software este que mayoritariamente se usa, por desgracia, aquí Vieito y yo lo sufrimos.
Efectivamente. Bien, y también otras cosas de las que os queremos hablar, como estábamos anunciando antes, son otras iniciativas que, siguiendo, digamos, este esquema de trabajo del bazar, porque quizá después os explicaremos del bazar y de por qué nuestro programa se llama así, de bazar de pingüinos.
Tenemos unas palabras un poco raras.
Efectivamente.
¿Estaremos locos?
Quizá. Yo creo que sí, algunos más que otros. Tendremos también ayuda. Sí. De una supernena que nos ayudará a entender todas estas cosas.
El próximo programa ya viene nuestra amiga, la quinta supernena, y entonces todos los conceptos que a veces ya sabemos que disparamos a lo loco, pues va a venir nuestra amiga, la quinta supernena, y nos va a simplificar un poco el tema para
eso
que
es.
Nadie se pierda, porque lo que no queremos es que la gente se pierda y se aburra.
El software libre contado a los niños. Y además de esto, lo que estábamos comentando, que podremos hablar de otras iniciativas que utilizan este esquema de trabajo que se creó a raíz del software libre, el esquema de trabajo bazar, donde todos aportan lo que puedan o lo que sepan hacer, o donde mejor lo hagan, o donde más les apetezca, simplemente donde más se vayan a divertir. Y esto se está aplicando a muchas otras iniciativas.
Ya hemos hablado, ¿no? Has comentado lo de la Genupedia, que es una enciclopedia libre. Ya no es la enciclopedia británica, lo está haciendo una comunidad, están haciendo documentadores, se están organizando con el mismo sistema que el software libre, y bueno, proyecto interminable, proyecto inmenso, pero bueno, ahí estamos. Ahí están ellos peleando, no es software, es documentación, es una gran enciclopedia hecha por el pueblo, para el pueblo, todo para ellos, gratis. Gratis es un concepto bonito, pero mucho más libre, porque es de nosotros y para nosotros. No es la enciclopedia británica y no es una empresa, no es Salvat, no es... Bueno, he hecho publicidad. Pues eso, esta gente lo está llevando así adelante, imitando estas raras costumbres que tenemos ciertos pingüinos.
Y para ir anticipando cuál es ese esquema de trabajo, si tú lo sabes todo sobre los saltamontes, por ejemplo, pues vete a la página genupedia.org y allí podrás mandar tu artículo sobre los saltamontes, que será revisado quizá por un par de expertos también en el tema, y si están de acuerdo con lo que tú dices, ese artículo pasará a ser parte pues de un conocimiento de un banco de datos mundial, por el que, como decía John, que antes nadie va a ganar un duro, nadie va a cobrar dinero, y va a ser el conocimiento que esté ahí disponible.
Luego tenemos otros ejemplos ya prácticos, ya medio apalabrados, ¿no? Va a venir una gente que ha hecho una película, una completa película, con un presupuesto muy escaso y todo a base de buen rollito, déjame esto, vamos, es impresionante lo que han conseguido. Todo con los recursos de los amigos, no con un montón de dinero y un gran presupuesto. Va a ser muy interesante, la película se llama Requiem, dentro de poco la podremos ver, vendrá el director, vendrá el productor, que es la misma persona, lo hacen todos ellos. La verdad que han cogido un modelo muy bazar, como llamamos nosotros, y es interesante. La idea es que lo escuchéis y lo que os vamos a contar.
Y lo que vamos a intentar es hacer todo esto, todas estas historias que os tenemos que contar, pues contároslas con la mayor alegría, el mayor humor y el mayor interés que podamos.
Ahora mismo estamos muy asustados como para...
Sí, no, estamos así como para hacer mucho humor. Pero esperemos que nos vaya pasando. Es que, di tú, que el saber que tienes millones de oyentes pendientes, sí, es algo que pues a cualquiera le acompleja,
sí,
un poquito.
Da miedo, ¿eh?
Creemos que
no,
sí.
No sé cuánto tiempo llevamos, pero ya veo el vértigo.
Y lo que nos gustaría es en el futuro también, utilizando este medio de internet que estábamos comentando, pues que estas emisiones y quizá todas las de Radio Resistencia puedan llegar... ya no solo a Madrid, que es hasta donde ahora podemos llegar, sino a todo el país y a todo el mundo, ¿no? A través de este medio que es Internet. Hay posibilidades dentro del software libre, una vez más, y esto no nos cansaremos de repetirlo, ya lo veréis.
Sí, sí.
Hay posibilidades para hacer todo esto con software libre, por el que ninguno tendremos que pagar una peseta para montar, por ejemplo, un sistema que nos permitiese emitir estos programas directamente a través de Internet.
Vamos a pelearlo, vamos a esforzarnos para que estéis con nosotros, para ayudaros. Si por la radio no lo podemos explicar, ya lo haremos personalmente en alguna fiesta de la radio o os acercáis a la radio. Vamos a intentar hacerlo llegar a vosotros el software libre. Si tenéis conexión a internet, lo vamos a tener muy fácil. Muy fácil. Incluso si no lo habéis experimentado, si solamente tenéis conexión a internet y habéis experimentado el comercio o la publicidad masiva, a lo mejor poniéndose en contacto con nosotros descubrís que hay mucho más.
Si estás loco, si estás insatisfecho, si se te ha colgado el Windows, si tienes curiosidad, si tienes ganas de aprender, si ves que se te empieza a caer el pelo, escúchanos.
Thank you.
Bueno, pues empezamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Os vamos a contar más o menos cómo tenemos estructurado, cómo va a ser el programa, las secciones que vamos a tener. Comento, no todos los días tendremos todas las secciones. Lo que vamos a procurar es que distribuirlo lo mejor posible, que las secciones tengan subidilla todas las semanas. Si hay alguna que no la saltamos, pues será porque nos falta temática. Entonces, pues...
O porque nos sobran invitados.
Exactamente, bueno, lo que va a haber aquí. La vaina es... Empezamos a hablar sobre ellas, ¿no, Viejito? Entonces, ¿cuáles son las secciones que proponemos? Porque todo esto es muy abierto. Si decís, estaría bien que hicieras esto, perfecto, ¿eh? Lo meditamos, lo masticamos sobre todo, porque no nos gusta tragarnos las cosas sin masticarlas. Entonces, empezamos hablando sobre la primera sección. La primera sección es de software libre. Vamos a intentar hablar de nuestra filosofía, de nuestra forma de trabajar. ¿Por qué funciona o por qué ha llegado a funcionar? ¿Cómo funciona este modelo? Y bueno, es una sección muy filosófica. No hace falta conocimientos técnicos. Solamente hablamos de quiénes somos, cómo nos organizamos, cuáles son nuestros objetivos, nuestras derrotas, nuestras victorias, que tenemos muchas. De eso es lo único que podemos vacilar, de las victorias. La verdad es que es sorprendente. Y últimamente me asusto y todo. Entonces, pues habría temas en los que comentar. Por ejemplo, el del software libre. Software libre que en contraposición de ese otro software que es el que a lo mejor si alguien lo ha vivido o si todavía no lo habéis vivido, bueno, ese software propietario de empresa con eso de paga y te lo pones ahí, no puedes hacer copia, aunque bueno, todos sabemos que bueno, la gente luego se hace copias, entonces es un tema de bueno, paga por este producto me va a dar unos beneficios, esto tiene un soporte, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Es el tema ese de una sociedad muy comercializada, muy capitalista, ¿no? Y bueno, que la gente lo usa, pero que nosotros también proponemos lo contrario, lo que nosotros llamamos el software libre, ¿no? Ese software transparente, en el que no hay una empresa detrás, pero lo que sí hay es una comunidad generosa que te va a ayudar un montón, que si tienes algún problema, pues seguro que vas a encontrar, no una respuesta, siete. Si lo peor al principio es hasta discriminar cuál es la respuesta.
Incluso tienes muchas posibilidades de que quien te mande la respuesta sea una de las personas que haya participado en la construcción de ese programa.
Fíjate.
Imaginaros, por poner un ejemplo, porque el ejemplo sería como si tú estás utilizando este sistema operativo de las ventanitas y tienes un gran procesador de textos que todos conocemos, que es magnífico y tiene un montón de botones que hacen muchísimas cosas. Ese procesador de textos, y tuvieras algún problema con él, mandases un correo electrónico para hacer una consulta diciendo, oye, que es que me ha fallado aquí esto, suponiendo que hubiese un correo electrónico a quien se lo pudieses mandar.
Exacto, que ya hablaremos.
Y que encima quien te vaya a contestar sea quizá una de las personas que haya participado en la construcción de ese programa, que quién mejor que él lo podrá conocer, que te agradezca que hayas detectado ese problema y que lo haya corregido quizá en 12 horas o 24 horas. Es exactamente lo mismo que le pase al que llame al servicio técnico.
Y luego sacas un amiguete y la próxima vez que vayas a Escocia, porque este chico es escocés... No, me lo he inventado, pero bueno. Pues...
Sí, es escocés.
Sí.
Estuvimos hace unos días.
A Escocia, digas, que dejo con él para tomar unas cervezas. Queda mucho mejor, con cervezas o unos zumos, una mirinda, ¿no? Lo que sea, ¿no?
Sí.
Mucho mejor que ese modelo de dame todo tu dinero a cambio de este producto y
Caja cerrada, misteriosa, que quizá funcione, quizá no. No lo sabemos.
Exacto. Luego tenemos otro... Aquí en esta sección hablamos también del hardware libre, que actualmente... Bueno, actualmente el hardware libre va de la mano del software libre, no está tan evolucionado, vamos a hablar sobre él, es una vocación más electrónica, es una cosa más dura. Actualmente está muy activo y yo creo que en un futuro está ocurriendo lo contrario. El hardware libre va de la mano del software libre. En un futuro, como es la lógica, debería ser al revés. De momento esta gente está trabajando mucho, es más duro porque no es, por ejemplo, en el software, pues lo que se dice, ¿no? Con una Coca-Cola, con un equipo delante, un teclado y un monitor, yo por las noches puedo colaborar con mis amigos con una conexión a internet, y entonces con eso ya lo tenemos todo y podemos tirarnos toda la noche y luego ir a currar con los ojos rojos, que ya nos ha pasado, y bueno, seguir adelante con nuestros proyectos. Pero en el caso del hardware ya necesitas un instrumental, a veces una sala limpia, a veces cosas muy ya de mucho más dinero. Lo que pasa es que lo estamos emulando todo eso con software libre. Entonces aquí los chicos del hardware están trabajando mucho para conseguir unos diseños para a posteriori que juntemos, fíjate, todos nosotros un poquito de dinero y encargarle a una empresa que nos construya unos chips para montar nuestros propios ordenadores. No tienen por qué ser PCs, les llamaremos Guardian Chimbufalderos o
me gusta el nombre, Libertad, me gusta el nombre.
O no sé, como queramos.
Estos anarcoordenadores.
Sí.
Después... Bien, si no te has enterado de mucho de lo que te ha contado mi compañero Yonki, no te asustes, porque para eso ya os hemos dicho que a partir de la semana que viene tendremos con nosotros a la supernena, que nos ayudará a explicar todas estas cosas. A mí de momento me gustaría anticipar simplemente que el software, como supongo que ya la mayoría sabéis, pues son todas las cosas que vienen en disquetes y en CDs, los programas que tú instalas en el ordenador. Sí. Y el hardware es la cacharrada, lo que pesa. Los aparatos, el disquete, la disquetera, el ordenador, cambiar, el monitor...
Es más fácil meterle mano al software y cambiar el software, digamos, que cambiar el hardware, que ya tienes que andar con el destornillador, que también se puede hacer. Tienes que andar con el destornillador, incluso con el soldador, cortando cables, uy, que los hay que meten mucha mano a esas cosas. Bueno,
y la cuestión es que nosotros queremos hacerlo todo. Queremos hacer nuestros programas y queremos hacer nuestros cacharros para que nuestros programas funcionen en nuestros cacharros.
Exacto. Ahí es de ahí donde cogemos un poquito, pero que lo que repito, últimamente están muy activos ellos, estos electrónicos, se está uniendo a la comunidad del software gente ya más eléctrica y se está uniendo y la verdad somos ya más.
Y cuentan gente con ayudas importantes, incluso alienígenas.
Exactamente. Uy, ya hablaremos de ese tema. La verdad que cosas por contar hay muchísimas, muchísimas. La verdad que vamos a saborear lo que nosotros decimos saborear lo libre. Cuando decimos saborear lo libre es eso, es puede que lo que nosotros te ofrezcamos sea 95% de veces es lo mejor, pero en el otro 5% todavía no lo hemos conseguido. Pero es lo que decíamos, si es que antes era el 40% lo mejor, y bueno, pues hemos subido el porcentaje. Bueno, me estoy pasando con el 95%, pero bueno. La idea es que, pero que nos gusta más, no porque sea lo mejor, sino porque es nuestro y porque es libre.
Efectivamente. Y bien, para ayudaros también a entender un poco todo esto, y porque es un tema que es, la verdad, muy, muy, muy divertido, es como una película de espías a veces, vamos a irnos remontando también en otra sección del programa que sea sobre historia, o historias de la historia, como hay un libro por ahí escrito. Y entonces, ¿estas historias qué serán? Pues será un poco la historia de la informática. La mejor manera de poder entender en dónde estamos ahora, a dónde hemos llegado, es saber, por supuesto, qué camino hemos recorrido para llegar hasta aquí. Y hay unos cuantos temas que son muy, muy interesantes y que tienen, sobre todo para los que somos algo aficionados ya, pues un cariz así casi legendario, ¿no?
Como somos castizos del tema, ¿no?
Efectivamente. Pues son unas historias que son como legendarias, es nuestra mitología, digamos, ¿no? Sí. Que arranca pues sobre todo en los años 50 y 60, contaros lo que es ARPANET, es curioso para el que no lo conozca saber que Internet, que es uno de los instrumentos de comunicación más libres, más libertarios y más comunes que hay, más...
Pues empezó allí.
Más así, ¿no? Empezó como una red militar en los Estados Unidos, o sea, lo más parecido a la libertad y al descontrol que podáis conocer, sí, es que, ¿no? Así fue como arrancó.
Historias de la puta mili.
Ya sabéis que los americanos cuando inventan muchas veces las cosas les salen un poquito mal, ¿no? No les salen justo lo que ellos querían. Pues este ha sido uno de los casos en los que ha pasado.
Hablaremos de otras redes que se crearon, que a partir de esta, cómo evolucionó poquito a poco a lo que ha llegado el Mare Magnum. Esos dos años feos que llevamos dos años muy feos en Internet, de solo comercio y solo producto. Fijaros en las .com, estas que te
prometen. Empresas, acciones, dólares, millones.
Eso de Terra.
Compra, vende, productos. Compra.
No puedes vivir si no tienes esto. Porque mi amiga compra, porque yo también compro.
Voy a hacer un portal, voy a hacer una startup.
Voy a hacer un portal de portales y entra en el portal en el que podrás crear tu propio portal. Misterioso.
Sí, señor. Pues eso no es todo lo que hay en Internet, afortunadamente. Y eso son una gente, digamos, que se están queriendo colar como se han colado en todos los sitios. Pero que sigue habiendo, afortunadamente, y seguirá, esperemos que siempre, una comunidad muy activa y muy organizada dentro de Internet para otro tipo de cosas y que no tiene nada que ver con ese tema comercial.
Exactamente. Hay gente que, si buscas, al principio te van a dar eso, te van a dar el producto. Pero si buscas un poquito por debajo, es como como lo que hablamos, ¿no? Es como la radio. Puedes escuchar la COPE, puedes escuchar la SER, pero si buscas un poco en el dial, puedes escuchar Radio Resistencia, ¿no? Te va a costar un poquito más, a lo mejor, bueno, pero ahí estamos, ¿no? Estamos ahí peleando y yo qué sé. Bueno, que escucha también la COPE, pero ahí está Radio
pero
Resistencia.
Pero que sepas que hay otra.
¿Eh? Hay también hablaremos de las historias, de todos los... de las historias hackers, de cómo ha sido todo, de lo duro que lo pasaron al principio, sin llegar a tocar nada, porque nosotros, digamos que ya lo tocamos, o sea, porque tenemos cosas realizadas, ¿no? Pero hubo gente que se pringó al principio en una cosa que no tenía, no estaba seguro, eso no era seguro que funcionara.
Estaban como, haciendo. No tenía casi presente como para tener futuro.
Unos locos. ¿Estaremos locos?
Quizás sí. Y los antecesores de todo esto, antes de que los ordenadores se hubiesen popularizado, lo que se le ha dado en llamar el freaking, que consistía sobre todo en los años 70 en manipular líneas de teléfonos, las blue boxes que les llamaban, unas cajitas reproducían los sonidos que hacían los teléfonos. Había hasta un ciego en Estados Unidos, contaremos esa historia.
Sí,
un freaker americano que era ciego y que era capaz de reproducir con la voz los sonidos electrónicos exactos que hacía el teléfono cuando se introducía una moneda de 25 centavos y el hombre llamaba gratis toda su vida haciendo la máquina titutiti. Es una historia muy bonita.
¿Dices que era ciego?
Sí, claro,
pero
por eso tenía
no
tan buen oído.
Faltaba, ¿eh?
No, ni vos tampoco.
Pues nada, hablaremos también de los el nacimiento de Unix. Es una cosa...
Alabado sea Dios.
Sí, exactamente. Es una cosa que muy pareja a Linux. Bueno, digamos que Linux es un sabor de Unix. Es la contrapartida, digamos. Venimos con esa idea en contra del sistema operativo este que nos ha impuesto nuestro amigo Billy Puertas. Entonces, ¿cómo empezó Unix? Y ahí donde empezó Internet. Y esta gente que empezó con Unix, ¿cómo empezó? Porque fue por una necesidad, por querer jugar un juego, por querer hacer... pues una cosa mejor a la que tenían porque les daba problemas. La verdad, una locura. Aquí el amigo Denis Ritchie la que lió. De hecho, hay gente que lo cuenta muy bien. A ver si viene algunos amiguetes de Barra Punto que lo cuentan en un tono de humor muy bueno. Y con su brutal prosa, la verdad es que hay grandes escritores.
Y como decíamos antes, hablaremos también de los malos de la película, por supuesto.
Sí, sí.
Los malos de la película, que ya todos sabéis quiénes son. ¿Y por qué son malos? Eso es una cosa que sí nos gustaría transmitir un poco.
Sí,
que no sea una especie de odio irracional, que a veces hay gente que dice, no, Microsoft y Windows es una porquería.
No.
Pero hay que saber qué es lo que han aportado de bueno, qué es lo que han hecho bien y qué es lo que han hecho mal. Y qué es, sobre todo, lo que no nos gusta. A mí que tú construyas un sistema operativo y que lo hagas como quieras me parece muy bien. A mí que me impongas cosas y que me obligues a maneras de trabajar o que me intentes obligar y en algunos casos lo consigas a hacer cosas de una manera que yo no quiero o de una manera que no me gusta y que me pongas muy complicado buscar una alternativa si no tengo conocimientos, eso sí que no me gusta.
Ciertamente, además, vamos a hablar mucho de Microsoft, que no lo veáis como un odio, que resulta que se llama Microsoft, pero que si fuera otra empresa dominante pues podría tener unos comportamientos similares. Es que no es por ellos, ellos son así porque han llegado a ser así. Es un montón de dinero que busca más dinero y bueno, y aplasta al que tiene que aplastar y fuerza al que tiene que forzar, y de esto no salimos. O sea, si fuera otra empresa igual. Entonces no es que le hayamos pillado tirria y sea muy feo, por cierto, es un poco feo, ¿no? El Miguel.
Sí, bueno,
pero
los hay peores.
Pero no es eso, es que cualquier otra empresa en su situación lo haría. De hecho, es lo que ha pasado con el juicio. De hecho, el juicio a Microsoft yo lo veo como un juicio político. Un juicio político como el que puedes vivir en otro país a una persona. Tienen miedo de tanto dinero y de tanto poder. Y el propio gobierno lo quiere parar porque tanto llega a eso, ¿no? Bueno, es lo que está pasando, ¿no? En el mundo, ¿no? Tanta globalización y tanto. En realidad no mandan los... Ya ni siquiera el estado, el feo estado que tenemos, ni siquiera, que a veces parece ser que se elige por votación
Sí, creo que he leído algo sobre eso. Sí.
Pues parece que ya es que ni eso. O sea, ya el Banco Mundial te dice tu política agraria y punto. Ya no es que haya ganado las elecciones, es que debes tanto que vas a plantar bellotas.
Los señoritos ni siquiera son los que nos dicen que son los señoritos.
Exacto.
Bien, más cosillas de las que te vamos a hablar. También te vamos a hablar de un apartado que le hemos dado en llamar computación. Sí. Un apartado de computación donde vamos a hablar de qué. Pues vamos a hablar, de nuevo, de conceptos que nos gustaría que conocieseis, cosas que os deben sonar. No hay que olvidar un dato importante, y es que en estos tiempos, pues, no saber de informática, por lo menos para poder defenderte en lo que a ti te necesite. Si te gusta saber mucho más de informática porque te encanta el tema, pues adelante y te recibimos con los brazos abiertos. Pero sí que el no tener unos ciertos conocimientos de informática, pues te va a frenar para muchas cosas. Digamos que ya se ha dicho muchas veces, ¿no? No somos los primeros en decirlo, que es un poco el analfabetismo del siglo XXI, el que no esté preparado para trabajar con un ordenador, que no sepa trabajar un poco y buscar, investigar. Para todo eso hace falta tener unos cuantos conceptos para ser tú libre delante de la pantalla y saber lo que tienes y lo que no, y lo que puedes hacer y lo que no. Y vamos a intentar hablarte sobre todo de eso. Más quizá de contarte nosotros todos los rollos sobre los conceptos, sí, lo que procuraremos es decirte dónde vas a poder encontrar esa información.
Sí, porque es muy duro, muy duro. No podemos aquí leer un manual y que tú lo leas y justamente delante te ocurra lo que yo estoy esperando que te ocurra. Más bien es, si tienes conexión a internet, mucho mejor, porque vas a encontrar mucha información. Si no la tienes, lo que vamos a pelear para que la tengas. Entonces, ya nos buscaremos la vidilla para que tengas un acceso, para que tengas un modem, para que tengas un sistema operativo para conectarte. Mucho, bueno, pelearemos porque sea libre. Y con eso, darnos la semilla para que empecemos todos a movernos. La idea no es leer aquí un libro, porque matamos al personal, pienso. Porque leer un libro...
Sí, pero una de las bendiciones que nos ha traído el software libre es la documentación. El software está lleno de documentación. Un sistema, continuamos poniéndolo como ejemplo, por supuesto, pero un sistema GNU Linux, sistema Linux, que son los habituales, recién instalado, está lleno y lleno y lleno de miles de páginas de documentación sobre el propio sistema y sobre todas las aplicaciones que están allí incorporadas. Y vas a encontrarte con cientos de páginas web también, donde vas a encontrar información sobre cómo hacer las cosas más habituales, cómo solucionar los problemas más habituales. Piensa que algo que te pase delante de la pantalla le ha pasado ya normalmente a cientos de personas, y siempre alguien se ha tomado la molestia, sí, de hacerlo. Y si no, pues sabes que es hora de hacerlo tú.
También en esta sección de computación vamos a tener lo que llamamos los horrores comunes. Entonces, cada semana hablaremos sobre alguna típica frase que a lo mejor suele decir la gente, y la verdad que es un despiste, porque, por ejemplo, no nos han dicho, le preguntas, esta va a ser la primera frase del próximo día, ¿no? Le preguntas a alguien, ¿qué ordenador tienes? Y te dice, tengo un Windows. Y dices, vaya. Entonces ahí hay una... nos da pie a explicar un poco los conceptos, ¿no? Porque hay veces que te sientas delante y el paradigma lo malinterpretamos, lo usamos, le damos uso, pero por estar malinterpretando esto, nos quedamos a veces un poco atascados en otros conceptos. Lo bueno es, aprovechando de estos horrores comunes que pues habitualmente nos encontramos, pues enmendar ciertos conceptos y ir arreglando estas cosillas. Entonces, la vaina sería que cogiéramos cada frase, la analizásemos, nos riésemos un rato. No vamos a decir quién dijo esa frase. Bueno, vamos a decir que la dije yo.
Bien, por ejemplo, ¿vale? un amigo de Vallecas.
¿Vale? Entonces, claro, porque son frases un poco afortunadas, ¿no? Decimos, bueno, pues el sondeo, ¿no? Buscaremos más, tenemos más frases apuntadas.
Sí, sí.
Entonces...
Y admitimos más.
Sí, admitimos muchas más. Entonces estos horrores comunes los analizaremos, aprenderemos de ellos y sacaremos adelante otros conceptos nuevos, y procuraremos y testearemos a ver quién vuelve a caer en el mismo horror común. Si la vasca vuelve a caer en el mismo horror común, lo tendremos que volver a explicar. ¿Será que nos hemos explicado mal? Que seguro que entendéis muy bien.
Efectivamente.
Ponemos...
dicen el matador, me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando, agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano.
Recuerdo, hemos hablado de tres secciones, todavía nos quedan por explicar. Recuerda, hemos hablado que vamos a ver una sesión de software libre, otra de historias y otra de computación. Seguimos hablando de las que habrá. Tendremos una sección de noticias de la actualidad. Aquí hablaremos de nuestras noticias, un poquito las que competen al software libre. Ahí hablaremos mucho de lo que se mueve en los foros nuestros, en el llamado Barrapunto, en el papá inglés del que nace Barrapunto, se llama Slashdot. Esto nos ayudará mucho, no nos dirá cómo va la situación, esta guerra del software que vamos a narrar, porque es como una guerra, yo lo veo como una guerra, una batallita, ¿no? Entonces cada uno intenta pelear por lo suyo. Buscaremos también en esto de buscar las risas. Siempre hay alguna noticia de alguna empresa grande que ha hecho la chorrada, padre, y buscaremos siempre la risa, ¿vale? Siempre hay, todas las semanas hay alguna super empresa, mega empresa de millones de dólares que tiene cosas de, pues, como dicen en mi barrio, de Tomasín. Que se cambió por Bartolín, ese que dijo que le secuestraron.
Qué bonita historia la del concejal Bartolín. Pues y sí.
Después, un día de estos, incluso está en proyecto llamar a un soporte técnico y ver cómo nos tratan los soportes técnicos. A ver si es que va a ser tan bueno el software propietario y nos van a ayudar tanto. que por experiencia os decimos que hemos llamado a muchos sitios de soporte técnico y nos han tratado fatal, habiendo pagado el producto y bueno, no ha solucionado el problema. Y a veces es que nos hemos tenido que comer el problema nosotros lo hemos vivido. Entonces, vamos a hacer un simulacro, vamos a llamarles, lo vamos a grabar y lo vamos a poner aquí. Entonces, pues jugando un poquito con las risas, ¿no?
Yo os contaré aquella vez que me pasó que llamé al servicio técnico de Microsoft y les pregunté, mire, por favor, quería saber cuál es el precio de hacer una consulta. Me dijeron, son 30.000 pesetas por tres preguntas. Y yo les dije, ¿pero no les parece muy caro ese precio? Y me dijeron, pues sí, y le queda solo una pregunta. Así fue.
Sí, así son, ¿eh? Y ganaron un pastón. Porque luego la última pregunta que hiciste fue patética.
Bueno, oye, yo quería que el hombre se solidarizara conmigo.
Luego tendremos otra sección. Ahora estoy hablando de otra sección. Es una de seguridad, privacidad. Esta es muy importante. Aquí en Radio Resistencia, cuando hemos hablado con vosotros, os habéis preocupado mucho por eso. Entonces, hablaremos de ese software, el PGP, GPG, este personaje que ya hemos comentado antes, que se llama Zimmerman, que juntó un montón de algoritmos matemáticos, los puso en un programa y se los dio a la vasca para que se comunicara con su privacidad, para que tuviera privacidad asegurada. Tanto es así que a este tío le han buscado las cosquillas, le han querido meter en la cárcel. A sus colaboradores les han metido en la cárcel. La gente, bueno, ha habido una auténtica persecución. Y eso, un chaval, no tiene edad de chaval, pero bueno, un señor...
De espíritu, lo sigue
sí,
siendo.
Sí, de espíritu, sí, bueno, un macarra. El tío, yo creo que es una de las patadas más grandes que le han dado a los yanquis.
Hombre, de hecho es un sistema que hoy día... siendo estrictamente legales en muchos países, es ilegal realmente utilizarlo. El Estado quiere que le permitamos tener una puerta abierta. O sea, es un sistema tan potente de encriptación, que se llama, ¿no? De codificación, de poner tus datos en clave, vamos.
Sí,
un sistema tan potente que el Estado, en teoría, pues te exige que si tú haces uso de ese software, de ese programa, les permitas a ellos también tu propia clave secreta, porque si no ellos saben que no tienen prácticamente medio de poder saber de qué estás hablando.
Fíjate, te dicen, puedes mandar tu correo normal, el correo del sobre, lo puedes mandar metido en un papel y en un sobre y lo puedes mandar a tu amigo diciéndole lo que quieras. Pero no puedes mandar un correo electrónico con el mismo objetivo, con tu intimidad. ¿Por qué? Porque ellos pueden leer tu correo cuando quieran, el correo físico. Y ese correo electrónico les ha dolido tanto que te lo están negando. O sea, date cuenta, es solamente echar cuentas. O sea, ¿por qué de una forma... que te permite, bueno, que en teoría te permite la privacidad, te dejan, y otra, que sería igual que esta, van y ellos y no te dejan? Aquí en España hay un caso. ¿Os acordáis de aquella ley general de telecomunicaciones? ¿Os acordáis de aquella? Es un tocho gigantesco en el cual solo salió en la prensa que dejaban ver un partido de fútbol en abierto todas las semanas porque era de interés general. Pues en ese tocho tan gordo no solo ponía eso. El artículo 52... les da permiso al Estado a exigir eso. De momento no lo han puesto en práctica, pero quién sabe si vienen días malos en los que nos tenemos que defender y tenemos que estar un poquito más informados. Ahí estamos nosotros informando.
Bien, vamos a hablar también del amigo de las orejas grandes, el amigo Echelón, que es un amigo que pulula por la red y es un amigo que tiene las orejas muy grandes.
Sí, es el espionaje de Papa Estado, lo seguimos diciendo. Desde hace mucho tiempo nos espían porque tienen miedo, porque tienen miedo de lo que piensa la gente. Y bueno, te pueden decir, sí, luchamos contra un ataque terrorista porque no queremos que pongan un pedazo bomba en un supermercado o en una guardería. Me parece muy bien, pero estoy guardando otra información.
Igual, o sea, yo no quiero que tú te enteres de que a mí me gustan las chinas con los pies pequeñitos.
Exactamente. Es que guardan otra información, es que tú a lo mejor ahora no, pero en un futuro puede ser objetivo suyo y te van a coaccionar con tus cartas de amor, con tus paranoias, lo van a hacer público, cosas que tú no quieres, pero tú tienes una intimidad, ¿no? Y unas cosillas, ¿no? Todo eso. Pues eso. Lo van a guardar todo, no solo van a guardar lo que ellos dicen, ¿no?
Y como decía un hacker de Unis, que seas paranoico no significa que no te estén persiguiendo.
Exactamente, paranoia ante todo, paranoia. Bueno, yo creo que la frase sería paranoia, paranoia, paranoia. Lea Dizanguite lo de programa, pero no, es paranoia, paranoia, paranoia.
Y yo aún diría más, paranoia.
Paranoia, bueno. Seguiremos hablando. Esto va todo muy enredado con el tema de encriptación. Vamos a hablar un poquito de encriptación, que esto se llama encriptación. Lo inventaron yo qué sé, bueno, se podría remontar. A lo mejor deberíamos llamar a un historiador o a alguien de la Genupedia.
Hombre, yo la primera clave que recuerdo es la romana, aquella de mover las letras hacia adelante y hacia atrás.
Los romanos, los egipcios, en aquella época ya andaban escondiendo. Bueno, ya hablaremos, mira, hay auténticos expertos. Aquí conocemos a gente que sabe mucho de esto. Hablaremos de...
Un saludo a Carlos.
Carlitos. Carlitos sabe mucho de esto. Y contaremos cosas hasta de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se lo montaron y cómo...
De bueno, nuestro querido amigo Turing, el hombre que ganó la Guerra Mundial para los aliados, y acabó suicidándose Turing al año siguiente.
Eso es bestial, esa historia es dura, preciosa, la verdad que a mí, bueno, y cuando hablan de Turing, vamos, se me cae el corazón, lo recuerdo, vamos, yo parece que he vivido con... Yo he leído mucho sobre Turing, tiene otras teorías, además de lo de la encriptación. Bueno, por el tema de redes neuronales y eso lo conozco yo también. La verdad, la historia de Turing es impresionante y cómo se lo montaron los aliados y cómo se lo montaron los nazis. La verdad es que esa historia de la encriptación de la Segunda Guerra Mundial es impresionante. Ahí hubo una auténtica guerra que nadie conoce. Y es muy bonita. Es una guerra de ideas y de trabajo duro y de un crimen que se hizo con el amigo Turing. Ahí es que... Tenemos que hablar de Turing, ¿eh?
Por supuesto. Más
emocionado, tío. Hablaremos de los entornos peer-to-peer, seguro que lo conocéis, el Naster, luego otros también muy alternativos como Nutella, por uno que apostamos un montón, la Freenet, que este sí que es escocés, se llama Ian Clark y apuesta mucho. Es anarquista y le ha dado IBM el otro día, le dio 4 millones para que siguiera investigando, fíjate. Esto es una de las de risa, el tío, es... También hablaremos.
Quizás desde Radio Resistencia llamaremos también a IBM, sí, a ver si quiere colaborar con nosotros.
Sí, a ver si también nos da 4 millones de dólares, ¿no?
Yo creo que estaría bien.
Yo qué sé, a lo mejor se les cruza el cable. Hablaremos también, esto también ha surgido mucho, la gente quiere mandar un correo anónimo. El correo que mandas, el correo electrónico que mandas, no es anónimo. Hay truquitos para que sea anónimo. Perfecto. Últimamente estamos recibiendo mensajes anónimos, ¿no?
Sí, unos cuantos, será? No sé.
Yo no soy, a mí no me mires.
Seguro que es Benito el hacker.
Benito, el niño hacker.
El niño hacker que se coló en el ordenador de la NASA.
También veremos la navegación anónima, por moverte por internet, pero que no sepan en qué web, porque lo puede monitorizar la gente y puede saber. Oye, es que en el trabajo estuviste en una web porno. Vaya, por Dios. Por cierto, que en internet sabéis que hay porno a patadas.
No.
Sí, madre.
Bueno, algo he leído también sobre eso.
Entonces, bueno, no solo eso, sino porque, yo qué sé, estás mirando, estás leyendo algo que no le gusta al patrón o lo que sea, pues hay unos truquitos ahí para que tú no sepan qué es lo que estás mirando. Y, bueno, es que eso se hace mucho en el trabajo, ¿no? La navegación. En fin, pues para que lo sepas, si tienes un hueco libre, si has cumplido con tu trabajo y te dan solo 5 minutos, o si quieres todo el día, yo qué sé, qué te voy a decir, ¿eh? No trabajes, compañero.
Esto a mí me recuerda también al tema que hablábamos antes del hardware libre. No sé si sabréis, muchos de vosotros sí lo sabréis, otros quizá no, pero hubo un intento, que en el fondo sigue ahí latente, de hacer que el propio ordenador tuviese un número de serie que lo identificase. En teoría todo esto era para facilitarte la navegación y para hacértela más personalizada, pero la cuestión es que en todas las páginas que tú hubieras visitado podía quedar una historia de que tú habías pasado por allí con tu propio ordenador, que tenía un número único, como si fuese una matrícula, de manera que cualquiera podría decir después que tú con ese ordenador a tal día, a tal hora habías estado visitando esa página web.
Eso fue bestial, fue una época mala.
Esto era algo que pasaba con los Pentium 3.
Sí. Bueno, pasamos a otra sección, ¿no? Vamos a traer a unos cuantos invitados, ¿no? Vamos a traer, ya lo hemos hablado antes, a gente del hacking, del cracking, del beating, del fracking. Ya comentaremos qué es cada concepto. Son ellos, son hackers y cada uno se dedica a sus cositas, hace sus truquitos, se ríen, se divierten, burlan ciertas barreras. A veces la burlan solamente por puro conocimiento, por saber qué es lo que... cómo se hace. Y nada más. Luego avisan, incluso avisan y dicen, oye, mira, es que esto está mal. Y incluso le solucionan problemas a la gente.
Incluso después los contratan.
Los contratan. Luego otra gente, pues, de desarrollo, un trabajo más normal, pero que vendrán aquí a contarnos, pues, cómo trabajan, desarrollo de software propietario, mucha gente trabajando.
Si tú le dices a cualquier programador que el desarrollo es un trabajo normal, me parece que se empieza a reír hoy y acaba la semana que viene.
Sí, son como... Bueno, sí, hay algunos.
Hay algunos, sí, yo tengo uno aquí muy cerca de mí.
Yo lo veo como normal, tío. Voy allí, me siento y bueno, a veces pongo la cabeza, a veces pongo los dedos en el teclado. Bueno, los administradores, vendrán algún que otro administrador,
ya lo hemos contado, y bueno, y también algún que otro usuario que nos cuente, ¿no? Algún usuario de Windows, otro de Linux, otro de otros sistemas operativos como BSD, este también es libre, este es demasiado libre, aquí habrá polémica. Esta gente también tiene lo suyo y tiene que venir, la gente del diablillo.
Y yo sigo diciendo que es más bonito el logotipo de Linux, pero
sí, bueno.
Sí, bueno,
diablillo me gusta, ¿eh? Sí. Y luego vendrán otros seres, a lo mejor no utilizan el sistema operativo, te dejan algún cacharro o lo que sea, ¿no? Pero que también vendrá. Esa es la sección de invitado, vendrá. Queremos traer a todo el espectro.
Y no. Hemos conseguido una novedad mundial. Hemos conseguido traeros aquí a todos. Esto es una novedad mundial. Sí. Los mensajes de un náufrago. Un náufrago. Es un náufrago que lleva años aislado en una isla. Una isla que se llama la isla de Anarquía.
Anarquía.
Rodeada por un mar de capitalismo devorador. Y hemos conseguido comunicarnos por él, pues por medio del sistema de correo electrónico más antiguo, la botella con un papel dentro.
Sí, sí, no creáis que viene electrónico, viene correo botella. El correo botella. Hay correo normal, correo electrónico y correo botella. Y el náufrago nos contará sus temas.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de Yucaipan, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
Buenas tardes. Hoy da inicio otra vez el programa Espejos y Espejismos en Radio Resistencia. Vuelven los temas de América Latina a Radio Resistencia en este programa que se llama Espejos y Espejismos, como ya hemos dicho, y que espero que me salga mejor la voz.
Haciendo una presentación de los temas que vamos a tratar hoy en el programa.
Sí, en principio hay que decir, denunciar que 8 campesinos fueron asesinados en el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas. Ayer fueron asesinados. Pero esto lo vamos a tratar más con más profundidad un poco más adelante. Eso es un tema. Otro.